Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este viernes 2 de julio, en el que nos espera de nuevo otro día de mucho calor en nuestro país. Bueno, ya están en casa los estudiantes de viaje de fin de curso que han pasado unos días confinados a la fuerza en el Hotel COVID de Mallorca. Fue una juez la que autorizó su salida, la de todos aquellos que hubieran dado negativo en una prueba PCR. En total, 118 jóvenes, andaluces, madrileños y gallegos. Muchos insisten en que ellos no tuvieron en ningún momento contacto alguno con los brotes.
La verdad que estamos súper orgullosos de haber dado los 20 negativo y que poder volver a casa tranquilamente, terminar la cuarentena en casa y después poder salir y poder hacer nuestra vida normal.
Nosotros no fuimos ni a ningún botellón ni a ningún festival. Nosotros justo llegamos la semana después de todas esas fiestas.
No hemos tenido contacto directo absolutamente con nadie, por eso hemos dado negativo. Además, hemos mantenido todo el rato. Yo, por ejemplo, no me he quitado la mascarilla en ningún momento ni nada.
De Mallorca viajaron hasta Valencia en un barco donde crearon una burbuja para todos ellos. Los aislaron en una zona reservada para que no se mezclaran con otros viajeros. Durante la travesía estuvieron acompañados por dos enfermeras y también por un técnico en emergencias. El traslado se ha intentado hacer con las mayores garantías de seguridad. De hecho, el dispositivo que se organizó fue bastante importante. Participaron los gobiernos autonómicos afectados, coordinados por la Generalitat Valenciana. En el puerto de Valencia se montó una carpa, había un equipo médico, ambulancias medicalizadas, y allí mismo, a los chavales que quisieron, se les realizó un test de antígenos antes de subir a los autobuses para ir a sus respectivas comunidades. Bueno, pues la sorpresa fue que 13 de los chavales que se hicieron esa prueba dieron positivo. 8 andaluces y 5 gallegos habían dado horas antes negativo en el hotel, pero ayer, a su llegada a Valencia, sin embargo, eran positivos. Antes escuchábamos a algunos de esos chicos que aseguraban que no habían tenido contacto con los brotes. A lo mejor es verdad, ellos no, pero puede que otros sí, aunque haya sido de forma indirecta. De ahí la importancia de la cuarentena, que es lo que decidió el gobierno balear. El problema es que no lo ha hecho bien legalmente y de nuevo ha tenido que actuar la justicia. Acuérdense que cuando terminó el estado de alarma fueron muchas las comunidades autónomas que le dijeron al gobierno que no tenían herramientas legales suficientes para poder hacer, por ejemplo, confinamientos. Lo dijeron por activa y por pasiva, pero el gobierno se desentendió, dijo que tenían mecanismos suficientes. Bueno, pues ya ven que no es así. 13 jóvenes positivos, que no lo han sabido además hasta que llegaron ayer a Valencia, pero que justo antes viajaban en el barco mezclados junto al resto de compañeros. Por cierto, los madrileños no quisieron hacerse ese test, que como les decía antes era voluntario, así que se subieron al autobús de vuelta a casa pensando que eran negativos. Y seguro que entre ellos va a haber también alguna sorpresa. En Mallorca se han quedado en el hotel COVID terminando la cuarentena los 64 chavales que han dado positivo y también los 16 que permanecen ingresados, aunque como medida de precaución porque todos ellos presentan síntomas leves. El macrobrote afecta ya a 1.824 jóvenes de 12 comunidades autónomas. No se crean que esto se ha acabado ya, ¿eh? Seguro que vamos a seguir conociendo más positivos en los próximos días. Y ojo porque no todos además han vuelto en el barco burbuja. Algunos lo han hecho en avión. Crucemos los dedos para que no pase lo que ha sucedido en un vuelo que se dirigía a Malta, donde ha habido un caso positivo y eso ha obligado a guardar cuarentena a su llegada al país a un grupo de 31 estudiantes españoles de fisioterapia. Pues se supone que este verano vamos a viajar mucho más. Ha entrado ya en vigor el pasaporte COVID, la vacunación avanza, pero estas cosas pueden pasar. El riesgo cero en una pandemia no existe. Tenemos un buen dato y de nuevo tiene que ver con la vacunación, porque este jueves hemos marcado un nuevo récord diario tras inyectar 747.000 dosis. Ahora mismo el 38% de la población ya está totalmente inmunizada y el 54% ha recibido al menos una dosis. En cuanto a los contagios, pues la incidencia acumulada ha aumentado 17 puntos hasta los 134 casos por cada 100.000 habitantes. Es una subida considerable que tiene su explicación. La incidencia entre los jóvenes de 12 a 29 años ha aumentado 65 puntos y ya está en los 356 casos por cada 100.000 habitantes. En cambio, fíjense la diferencia. La incidencia entre los mayores de 70 años ronda los 20 casos. Lo importante es que los ingresos hospitalarios se mantienen estables y que en las últimas 24 horas se ha registrado además la cifra de fallecidos en un solo día más baja en un año, 8 fallecidos. Ahora mismo en España tenemos una pandemia con dos velocidades. Por un lado, los vacunados, donde los datos son muy buenos y demuestran además la eficacia de las vacunas. Y por otro están los jóvenes que no están vacunados y que son los que se están contagiando en este momento. Bueno, hablando de jóvenes, no sabemos cómo les va a afectar a ellos en el futuro el tema de las pensiones. Bueno, si es que hay pensiones para ellos. Pero sí nos han explicado ya cómo afectará la nueva reforma a los baby boomers, la generación del baby boom. El titular lo daba el ministro José Luis Escrivá en Televisión Española.
Las personas nacidas desde finales de los 50, principios de los 70 hasta mediados de los 70, lo que va a hacer el factor de equidad intergeneracional es que esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más.
Pues ya lo han escuchado. Tendrán, bueno, tendremos, porque yo estoy en esa generación incluida, tendremos que trabajar un poco más o cobrar un poco menos para que no se dispare el gasto cuando nos llegue el momento de la jubilación. Como ya les hemos explicado estos días, la reforma de las pensiones tiene varias claves. La vinculación de las pensiones al IPC, la penalización a las jubilaciones anticipadas, el incentivo a los que quieran seguir trabajando y la eliminación del llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo para controlar el gasto en función de la esperanza de vida. Pues bien, el factor de equilibrio generacional del que hablaba Escrivá sería lo que vendría a sustituir precisamente a ese factor de sostenibilidad y afectaría a la llamada generación del baby boom, que es la más numerosa en nuestra pirámide de población. La forman los que ahora tienen entre 40 y 60 años aproximadamente, unos 11 millones de personas. El anuncio de Escrivá no ha sentado nada bien ni a la patronal ni a los sindicatos, que rechazan la medida. Vamos a escuchar a Pepe Álvarez, de UGT, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y también a Antonio Garamendi, de la COE.
Las negociaciones no van a ir por ahí. Y desde luego nuestras posiciones no van a ir por ahí.
Hay que apostar por incrementar el gasto en pensiones para garantizar la suficiencia de las pensiones de ahora y hasta el año 2048.
Que lo que dice efectivamente el acuerdo es que tenemos un plazo para volver a poner, vamos a llamarle otros factores de sostenibilidad, llamémoslo como queramos.
Pues veremos a ver cómo queda finalmente, porque les va a tocar sentarse de nuevo a negociar. Por cierto, ya que estamos hablando de estas cosas del bolsillo, de la economía, esta mañana vamos a conocer el dato del paro del mes de junio, que se espera que sea bueno, según ha avanzado el propio presidente del Gobierno.
Que vamos a estar en 19.500.000 afiliados a la Seguridad Social, es decir, vamos a tener niveles de afiliación superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Y esto es muy importante, porque en la anterior crisis tardamos 10 años en recuperar los niveles de afiliación antes de la crisis financiera.
Lo decía Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta. La cifra de ocupados superará los 19 millones y medio, el nivel de empleo previo a la pandemia. También señaló que aprobará los presupuestos de 2022 antes de que termine este año y reiteró su compromiso de que no habrá referéndum en Cataluña, aunque ayer precisamente Carmen Calvo y Miquel Iceta dijeron que algún tipo de consulta sí que habrá. Bueno, y este viernes otra de las noticias destacadas es que ha vuelto la ilusión por conseguir algo grande. La reconquista de la selección española llega hoy a los cuartos de final de la Eurocopa. Esa selección que estaba prácticamente eliminada en la fase de grupos, que no gustaba, que no convencía, que no generaba emoción, que no tenía gol. Bueno, pues ahora es una de las principales favoritas y la más goleadora del campeonato.
¡Ay! ¡La baja bola! ¡Ay, Morata!
¡Gol!
¡Ahí está! ¡Gol, gol, gol, gol!
Pues el que más palos se ha llevado, Morata, es el pichichi del equipo, con dos goles y está a un solo tanto de superar a Fernando Torres como máximo goleador español en la historia de las Eurocopas. Enfrente tendremos a Suiza. La última vez que nos enfrentamos a ella, perdimos, fue concretamente en la primera jornada del Mundial de Sudáfrica. Ese Mundial que luego ganamos, el único que tenemos. Es la primera vez que Suiza llega a unos cuartos y llega muy motivada después de haber dado la sorpresa y haber eliminado a la campeona del mundo, a Francia. Lo que llama la atención es que es una selección multicultural. Fíjense, 19 de los 26 internacionales suizos tienen orígenes en otros países de Europa, África, Sudamérica y Asia. Son suizos con raíces en 17 países diferentes. Es un equipo poderoso físicamente, que ha visto de lo que es capaz y que no se lo va a poner nada fácil a los de Luis Enrique. Pero la confianza ha vuelto a nuestra selección, a los jugadores y también a los aficionados.
El barco está a punto de zarpar y solamente se suben los que creen en España. Del barco de España no nos moverán, como el de Chanquet.
Y nosotros creemos en nuestra selección, así que nos subimos todos al barco de Manolo Lama y del mejor equipo de deportes de la radio española. Con ellos, en tiempo de juego, viviremos el España-Suiza esta tarde a las 6 desde San Petersburgo. Ocho y diez minutos de la mañana, vamos ya con otras noticias también destacadas del día en los siguientes titulares.
Herrera en COPE.
Inmunidad.
La Agencia Europea del Medicamento asegura que las cuatro vacunas autorizadas en la Unión Europea protegen contra la variante Delta. Además, dos estudios recién publicados revelan que la inmunidad podría durar años y que no sería necesaria una tercera vacuna para los que pasaron la enfermedad.
Rastreo.
Se ha retomado la búsqueda de la niña de 10 años desaparecida en el pantano de San Juan, en Madrid. El rastreo se centra ahora en la superficie del agua por si el cuerpo emerge. Un juez investiga ya este caso en el que la tía ha sido interrogada. Conducía la lancha en la que iba atada la plataforma de la que se cayó la niña.
Histórico.
130 países acaban de alcanzar un acuerdo histórico para gravar los beneficios de las multinacionales. Al menos deberán tributar a un 15%. Los detalles se van a perfilar en la reunión de ministros de finanzas del G20 de la próxima semana en Venecia.
Enfrentamientos.
Dos semanas después del fin de las hostilidades entre Israel y Hamas, los enfrentamientos han vuelto a la franja de Gaza. A la espera de saber si se han producido víctimas, esta noche Israel ha bombardeado una fábrica de armas de Hamas como respuesta al lanzamiento de globos incendiarios.
Y en el partidazo de COPE, todos pendientes de la radio esta tarde. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 6 de la tarde, gran cita para la selección española con el partido de cuartos frente a Suiza. La mirada puesta en semifinales, pero antes hay que ganar a la selección que ha dado la gran sorpresa, eliminando y con toda justicia en un partidazo a la selección francesa en octavos de final. Luis Enrique podría hacer algún cambio en la alineación. Ayer, por cierto, estaba muy serio, muy seco en la rueda de prensa. Seguramente síntoma de la seriedad que tiene la cita de esta tarde. En el otro partido del día, Bélgica-Italia, saldrá nuestro rival, ojalá, en semifinales.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con temperaturas muy altas, especialmente en la cuenca del Ebro y el sur de la península, donde se van a superar los 35 grados. Tiempo estable en todo el país, salvo en Galicia, el Cantábrico y el noroeste de Castilla y León, donde esta tarde se esperan lluvias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina. Y tiene más durabilidad, y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
A las 8 y 14 minutos de la mañana, una de las miradas a la actualidad del día nos la trae Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Pilar, miro al señor ministro Escrivá anunciando que los nacidos entre 1950 y 1975 tendrán que trabajar más o tragarse una bajada de sus pensiones. Los nacidos en 1950 tienen 71 años y la mayoría llevan jubilados como mínimo 6 años. La mayoría de ellos han estado cotizando a la Seguridad Social una media de 45 años y ahora, gracias a esta izquierda, que se gasta nuestro dinero en propaganda y en crear chiringuitos para colocar a sus tontos e inútiles, los que se han dejado la vida trabajando tendrán que sufrir un recorte como premio por haber sido decentes. Y los sindicatos, que viven sin dar un palo al agua, viven de la sopa boba, ni se inmutan. ¿Por qué, en lugar de vivir de las millonarias subvenciones del Estado, un gravísimo error en el que han caído todos los gobiernos de la democracia, no se apuntan a la financiación de las cuotas de sus afiliados? Pues muy sencillo, porque la afiliación de UGT y comisiones roza el ridículo. Porque de algún sitio hay que sacar la mamandurria de los llamados liberados, una pandilla de vagos que no hacen otra cosa que poner palos en las ruedas de las empresas, fundamentalmente las públicas. Los trabajadores del sector privado hace mucho tiempo que les dieron la espalda, al comprobar que solo se ocupaban de los suyos, aunque fueran unos inútiles. Lo que no se entiende es que la COE haya firmado esta sinrazón. Pero es que el señor Garamendi ha decidido estar genuflexo ante el gobierno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Seguramente la mejor manera de recordar a alguien es contar su historia. Una vida además demasiado corta y que ahora quiere llevar al cine su sobrina.
Era un luchador. Siguió su sueño de ser abogado en mi país. Siguió su sueño de llegar a Europa.
Abren la puerta al conocimiento.
España es uno de los países europeos con el IVA de la luz más elevado en comparación con otros países vecinos. Por eso la bajada del IVA es una buena noticia, pero es una rebaja parcial.
De lo que se trata es de eliminar los costes y no una medida momentánea.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola. ¿Qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ocho y 17 minutos, entramos ya en el tiempo de tertulia con Guadalupe Sánchez. Muy buenos días, Guadalupe.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenos días.
Antonio Jiménez, ¿cómo estamos?
Muy bien, Pilar, buenos días.
Buenos días, Nicolás Redondo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días, muy bien. Nos pillo aquí escribiendo una cosa.
Buenos días, don Nicolás.
Deja de escribir,
buenos
días. Un poco, buenos Nicolás, días, haznos caso, que estás
sí,
escribiendo,
sobre
por cierto.
Programa, nada, sobre el programa, una cosa que habíais dicho.
Bueno, vale, me parece bien. Tomando apuntes, entonces. Bien. Eso es que eres.
Lo sigo
muy
en
aplicadito.
Ser riguroso, en serio, sí, señor.
Oye, ¿vosotros qué sois? ¿De trabajar un poco más o de cobrar un poco menos?
Yo soy realista. Yo sé que me va a tocar trabajar no un poco más, bastante más. Porque yo soy del 77, así que fíjate.
Pues prepárate, Guadalupe.
Sí,
yo también
sí.
Ya me estoy mentalizando para ello, ¿eh?
Que oye,
estoy por ahí.
Y no hacía falta, hay que agradecer la sinceridad de Escribá, pero no hacía falta que nos dijera que efectivamente, tal y como están las cosas, o trabajan más o cobran menos. Parece inevitable. Y vamos a ver si cobramos todo lo que en principio deberíamos cobrar, ¿eh?
De esa forma tan embarullada que ha hablado, que ha comentado el ministro, la verdad es que lo que tienes que elegir casi con seguridad es que vas a trabajar más, ¿no? Ahora bien, decirlo justo cuando acaba de firmar el pacto y que permita, como es lógico, a sindicatos y a empresarios decirles que en eso no hay acuerdos, me parece que demuestra claramente cómo estamos en el espacio público español, la verdad.
Sí, sí.
Bueno, enseguida vamos a hablar de las pensiones y de otros muchos asuntos de actualidad. Pero, Tony, estas vacaciones, más que nunca, cuéntanos por qué necesitamos sí o sí unos fluchos.
Pues mira, por todas estas cosas y mucho más. En fin, estas vacaciones no son como las demás, estas son especiales, ¿verdad? Significan para muchos el reencuentro con las calles de tu pueblo, con el paseo de la playa, con el bullicio y la vida de la ciudad, por supuesto, para los que se queden. Y Fluchos es parte de ese reencuentro con una dosis extra de diseño, de buen gusto, de comodidad. Y esto es fruto de la tecnología más avanzada. ¿Tú por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y otras historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Pues mira, Pilar, te cuento que es 2 de julio. ¿Y qué significa eso? Pues que en unas horas empieza la gran operación salida del verano, la primera al menos. A partir de las 3 de la tarde se empieza a mover todo en las carreteras. Se van a realizar hasta 4 millones y medio de desplazamientos entre hoy y el domingo. Van a ser especialmente complicadas las salidas de las grandes ciudades y afectará sobre todo pues a grandes autovías como la A3 y la A4. Ojo con llevar prisas, que además va a haber mucho tráfico, y la DGT ha puesto a funcionar 1.300 radares poniendo el foco en las carreteras secundarias. Allí, recordemos, se producen el 75% de los accidentes. Además, en las últimas horas, la llegada de las vacaciones para los afortunados que las cogen ya también se ha empezado a notar en los aeropuertos nacionales. Mira, Beltrán coge hoy un vuelo a Barajas y este verano va a optar por destinos nacionales.
Sí, de vacaciones, por decirlo así.
¿Te vas con amigos? ¿Te vas con
familia? Sí, con los amigos. Tengo muchas ganas, la verdad, porque llevaba sin viajar a mucho tiempo.
¿Tienes pensado viajar al extranjero o por cómo está la situación prefieres que quedarte por dentro de España?
Tendré que viajar porque yo voy a estudiar fuera, pero con las restricciones del COVID para eso me quedo en España, la verdad.
Esto es algo muy repetido en los aeropuertos, lo de me quedo este año por España y ya, si se puede, el año que viene me muevo por el resto del mundo. Y eso que ya está en vigor, ese pasaporte COVID que tienen ya más de 3 millones de españoles. Si ustedes no lo tienen y tienen pensado viajar, no se preocupen porque pueden viajar sin él, pero bueno, es preferible tenerlo. ¿En qué países se aplica? En todos los de la Unión Europea, menos en Irlanda. En España ya se han emitido, como decía, más de 3 millones y en COPE hemos hablado con Isabel Reyes, que lo descargó en su teléfono y lo va a utilizar para viajar este verano. La primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo se puede conseguir?
Entrando en la página del Ministerio de Sanidad había un enlace y luego con el certificado digital, ese que utilizamos para todos los trámites con la administración, hice la solicitud y yo creo que en unas horas ya me lo podía descargar.
Ella lleva vacunada, Isabel, desde el 17 de junio y fue lo primero que hizo tras recibir la pauta completa. No necesitó aportar ningún documento y cuando accedió a la web del Ministerio de Sanidad ya salía allí que estaba vacunada con esa pauta completa. Ahora lo tiene en su móvil preparado porque el sábado se va de vacaciones a Canarias.
A mí ya me lo van a pedir el sábado. Viajo a Canarias y piden o una PCR o tener la pauta completa. Y con el certificado ya lo puedo justificar.
¿Y quiénes son los grandes beneficiarios de este certificado COVID? Pues especialmente los hosteleros. Lo ven con muy buenos ojos y esperan que ojalá funcione. En la tarde de COPE han hablado con Jorge Marichal, es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y ha contado cómo había empezado esta nueva etapa de verano en España.
Bueno, pues la cosa está, vamos a decirlo así, agridulce, ¿no? En algunos sitios pues parece que las reservas van animadas y la apertura de hoteles se está, bueno, produciendo de una manera satisfactoria, sobre todo en la costa peninsular y también en los destinos turísticos de interior, pero bueno, los archipiélagos y después de los últimos acontecimientos, sobre todo con la nueva apertura de mercados tan importantes como el británico, la cosa está un poco más estrecha.
Esperemos que así que funcione y que sirva para reactivar un poquito el turismo.
Pues ojalá que sea así. Ahora tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Berti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Berti.es, tu aseguradora digital.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. A esta hora vamos a repasar las claves informativas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera clave, empieza la primera gran operación salida del verano.
Muchos españoles empiezan este viernes sus vacaciones y lo hacen además con ganas después de tantas restricciones por la pandemia. Eso se nota, como estamos contando, en estaciones y aeropuertos, pero especialmente en las carreteras. Solo entre hoy y el domingo, la DGT espera casi 4,5 millones de desplazamientos. Los que opten por viajar en coche se van a encontrar con una subida en el precio de la gasolina. Hasta 69 euros nos va a costar llenar un depósito de 50 litros, unos 63 en el caso del gasoil.
Pues además de con esa subida de los carburantes, la operación salida coincide también con un aumento de los contagios por COVID.
Mientras en el resto de Europa ese repunte de casos se debe a la variante india, aquí en España los brotes relacionados con el ocio y con los más jóvenes están detrás del aumento de los positivos y también de la incidencia. La buena noticia es que el avance de la vacunación está paliando los efectos de esos brotes. En cualquier caso, se han disparado la incidencia entre los más jóvenes. Entre los de 12 y los 29 años se sitúa por encima de los 340 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad sigue sin decidirse a adelantar la vacunación de los más jóvenes.
Tercera clave, la propuesta de Escriba sobre las pensiones y los baby boomers. No ha gustado nada de nada a los agentes sociales.
El ministro de Seguridad Social avisa con toda sinceridad que para hacer viable el sistema de pensiones es imprescindible tomar medidas, especialmente que ahora que estamos a las puertas de la jubilación de esos 11 millones de españoles que forman parte de la famosa generación del baby boom. Les da dos opciones: o retrasar su jubilación o cobrar menos pensión. Patronal y sindicatos dicen que esa cuestión de momento no se ha abordado y avisan que van a dar la batalla. De momento, lo que se ha firmado ya es el acuerdo para incentivar el trabajo más allá de la edad de jubilación y también ligar las pensiones al IPC.
Cuarta, Pedro Sánchez se suma a los ataques al Tribunal de Cuentas.
Ha puesto el foco sobre una de sus vocales, Margarita Mariscal de Gante, por ser exministra del gobierno de Aznar. Dice que es un anacronismo que forme parte del órgano que se va a encargar de pasar la factura del 1 de octubre a los líderes del procés. Sánchez, por cierto, vuelve a prometer que va a cerrar la puerta a un referéndum en Cataluña, a pesar de que en las últimas horas la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro Miquel Iceta han asegurado que no descartan celebrar algún tipo de consulta en Cataluña.
Y la quinta clave nos la trae El Trono Ángel Expósito. Es una tercera entrega de frases inolvidables de nuestro gobierno. Hoy con tres enormes clásicos y tienes más, Tron.
¿Qué tal, Tronqui? Buenos días, Pilar. Oye, hoy capítulo 3 de las grandes frases de los miembros del gobierno. Y tengo para tropecientos capítulos más, ¿eh? Mira, este es impagable. Carmen Calvo, a ver si te acuerdas.
Nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del gobierno no lo ha dicho eso nunca.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque pasado entonces... Pasado mayo. Entonces lo decía como líder
del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
No, es que... Pero... Perdóneme que le diga. Me ha preguntado por el presidente del gobierno.
Claro. Y dice el otro pobre, es la misma persona, ¿no? Y dice, no, Mira, esta comparativa, de verdad, esto sí que es pa'l mármol. Mandela versus Junqueras. Se lo preguntan a Ábalos.
Desde luego, si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales, en función de hechos, como digo, de motivación política, lo cual quiere decir que no sean relevantes penalmente, simplemente que la motivación ha sido política, la Constitución no hubiera sido posible. La llegada a la democracia no hubiera sido posible. Desde luego Nelson Mandela, incluso veo al PP referirse a él, un señor que estuvo en la cárcel mucho tiempo, pues su estigma le impediría justamente celebrar esto.
Claro, si Mandela es Junqueras, pues Puigdemont, yo qué sé, Gandhi o un papa, vete tú a saber. Mira, la portavoz del gobierno, lo mejor es lo que dice del presupuesto, no lo de Chiqui.
Pasarse en un presupuesto es fácil. ¿Vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, Chiqui. Son 1.200 millones. Eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto.
Toma ya rigor presupuestario, Chiqui. Y termino. Mira, este es memorable. Iceta, antes de ser ministro, ya apuntaba maneras.
¡Mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos! ¡Estamos a tu lado! ¡Estamos contigo! ¡Aguanta! ¡Resiste las presiones!
No me digas que no es increíble, Pilar. No hay nadie de verdad que les ponga luego la cinta. Ya no es que mientan.
es que no tienen sentido ni siquiera del ridículo. Buenos días, Tronqui.
Buenos días, Tron. Gracias. Te escuchamos como siempre esta tarde. Ocho y 35 minutos de la mañana, estamos hablando de las pensiones porque ayer el gobierno desplegaba su ya conocida parafernalia mediática pues para presentar como si fuera un gran pacto la reforma del sistema de pensiones que solo cambia a presente la sustitución realmente del sistema de revisión. Renuncia al factor de sostenibilidad y lo liga al IPC de nuevo, pero renuncia a una reforma estructural de fondo que deja para más adelante. ¿Cómo veis esta reforma y cómo veis ese capítulo de los baby boomers?
Mira, yo voy a añadir, continuando la hemeroteca del Tron, voy a añadir un tuit que escribió Pedro Sánchez el 8 de octubre de 2019 que tiene que ver con el tema de las pensiones. Dice, Aznar niega la emergencia climática y propone subir la edad de jubilación a los 70 años. Trabajar hasta que el cuerpo aguante, contaminar hasta que el planeta explote. Ese es su plan. Pues mira, estamos en 2021 y lo de trabajar hasta que el cuerpo aguante no nos lo ha traído Aznar, nos lo ha traído precisamente el gobierno de Pedro Sánchez.
Por la boca muere el pez, Guadalupe, hay que decir en estos casos. Sí. Hombre, a mí me gustaría introducir antes un elemento de distorsión, y es el hecho de que, claro, estamos enredándonos con esto de las pensiones, si iban a ser sostenibles o no, pero la realidad a día de hoy es que hoy, por ejemplo, vamos a marcar o vamos a tener la factura de la luz más cara de toda nuestra historia. El precio de la luz va a rozar hoy los 100 euros el megavatio. O sea, el más caro de toda la historia, y más caro aún que con la borrasca de Filomena, ¿no? Y luego estamos pagando la gasolina y el gasóleo también más caros que nunca. Parece que esto nos olvidamos, pero esto es lo que todos los ciudadanos hoy van a comprobar cuando vayan a llenar sus depósitos y cada vez que encendamos la luz. Lo digo esto porque, claro, aquí también hemos escuchado tantas veces, en tiempos atrás, cuando gobernaban otros, como, en fin, no había sensibilidad para afrontar este tipo de problemas. Yo, respecto a las pensiones, bueno, pues, hombre, yo creo que lo de ayer fue un paripé enorme que al final quedó aguado por el hecho de que un ministro, en este caso Escrivá, fue sincero y dijo lo que pensamos. Si realmente queremos hacer sostenible el sistema, pues no hay más remedio que cobrar menos y trabajar más. La duda que yo tengo y que tenemos todos es si realmente hay que indexar las pensiones al IPC. En su día ya lo hizo Zapatero, como todos recordamos, y al final los pensionistas pues tuvieron que ver sus pensiones congeladas. No sé si esa es la mejor manera de garantizar la sostenibilidad del sistema. Y por otra parte, hombre, da la impresión de que lo de ayer era, en fin, un acto propagandístico en el que Sánchez, pues mientras nos anunciaba que este acuerdo garantiza las pensiones y sirve para tranquilizar a nuestros más mayores y también a nuestros más jóvenes, la realidad es que había una segunda parte, una letra pequeña, que ni siquiera conocían, al parecer, los sindicatos y la patronal, que en el momento en que la descubren, dice, hombre, nosotros no tenemos nada que ver con eso, pío, pío, yo no he sido. Aquí lo que hemos apoyado es lo del IPC y alguna cosilla más, pero esto de en fin, penalizar a una generación, a los nacidos entre los años 50 y los 70, para que o trabajen más, que es inevitable, probablemente, o cobren menos, que también es inevitable, eso todavía no lo hemos acordado. Así que da la impresión de que todo ese paripé que se montó ayer tenía como misión convencer a Bruselas de que hay un acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno en un asunto tan sensible, tan, en fin, tan especial como es el de las pensiones, con el fin de, a su vez, en fin, que Bruselas se tranquilice y nos envíe los famosos fondos de reconstrucción, ¿no?, y de ayuda. ¿Qué pasa? Que si analizas detenidamente lo que se ha mandado, pues vamos a ver si eso pasa el cedazo del rigor presupuestario que exige Bruselas, porque al final, oye, aquí seguimos gastando y no hay ningún control desde el punto de vista del déficit, y sobre todo en ese capítulo que supone el indexar las pensiones al IPC, subirlas siempre en función del índice de precios al consumo. Insisto, Zapatero ya tuvo que congelarlas, porque parece que no es muy posible y no es muy probable que se pueda siempre garantizar ese incremento.
De verdad, si se plantea seriamente la cuestión de las pensiones, necesitan un gran pacto de Estado. Era un problema, y yo creo que sigue siendo un problema, a pesar del pacto del gobierno con los agentes sociales, porque viene perfectamente definida la no solución del problema o de la cuestión cuando el ministro dice, nada más firmar, que para que sean viables, algo que se suponía que se solventaba con la firma de ese pacto, habrá que tomar medidas en el futuro. Quiere decir el ministro, sin decirlo probablemente, que lo que se decidió ayer, como dice uno de los mayores y más honestos especialistas en temas de pensiones, Serrano, dice, pues se hizo probablemente lo más fácil, lo que era más asumible por todos, aunque lo asumible por todos no deje de tener problemas. Y falta lo más difícil, lo más complicado, lo que haga de verdad las pensiones sostenibles. Primer punto. Segundo punto, como decía antes, porque claro, se hablaba, se ha incrementado el precio de la luz. Puede incrementarse, se está incrementando también el precio del petróleo y de la gasolina. Y probablemente esto no termine fácilmente. No sé si serán tendencias muy 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 picudas o no, pero no termine. Hay una tendencia por el encarecimiento de las materias primas, por la situación en China, por muchas otras cosas, por nuestra situación propia, a que se incrementen los precios y, por lo tanto, a que se incremente la inflación. Relacionadas las pensiones con el IPC y por lo tanto con la variación de precios, puede plantearnos en los próximos años, y eso supongo que lo tendrán en cuenta todos, una verdadera bomba de relojería para nuestro sistema económico. Segundo, que también se ha comentado, ¿no? Bueno, pues al final la reorganización, igual que es la más razonable, endosa a los presupuestos poco más o menos 22.000 millones de euros, que eso es déficit. ¿Esto es asumible por Europa? Pues no lo sé. Yo tengo mis dudas, sinceramente. Sí. Y tengo mis dudas, Antonio, termino de decir, porque a cambio, como dice el ministro, habrá que tomar medidas que no sabemos cuáles son, ni saben cuáles son. Es decir, esto se soluciona no pactando lo fácil, que es tirando el balón para adelante, ¿no? Sino pactando lo complicado, lo que de verdad puede dar sostenibilidad. Y esto igual nos exige sacrificios, efectivamente, trabajar más o cobrar menos. Pero eso se dice con transparencia, se dice con un discurso serio, sólido. Nos dicen la verdad, y la verdad cuando es dura, pues exige un comportamiento, no de los que vamos a sufrirlo, sino de los que tienen que llevarlo a cabo, un comportamiento proporcional a la gravedad de lo que están anunciando. No puede ser que aquí firmo, luego digo otra cosa, luego hay otra cosa, bueno, pues vamos a tomar medidas, estos tienen que trabajar un poco más, estamos en una situación complicada. Esto no se merece, aparte de la publicidad que todos los gobiernos tienen, aparte de la publicidad, una cierta solemnidad. Decirnos a los ciudadanos españoles, el problema sigue, el de las pensiones.
Sí. Pero Nicolás, no lo pueden decir porque es todo lo contrario a lo que vende oficialmente su propaganda. Vamos
el
a ver.
Consejo que les ofrezco yo, que lo diga.
Vamos a ver, el sistema de pensiones español es insostenible y hay que decirlo, tenemos un problema cuantitativo y otro cualitativo. Cuantitativo porque hay muchos menos cotizantes y cualitativo porque los cotizantes que hay, muchos no están trabajando, hay un problema enorme con el paro juvenil, y los que están trabajando, vamos a decir que las calidades de sus cotizaciones, pues la calidad de sus cotizaciones es muy baja. Entonces no da para pagar las pensiones de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que reformar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible no es suficiente. Hay que acometer reformas estructurales más allá de las pensiones. Estoy pensando.
Hemos perdido a Guadalupe,
sí,
¿verdad?
Se ha cortado Guadalupe. Sí. Mira, sobre perdido. Esto que estaba contando Guadalupe.
Estoy aquí.
Vale.
Os pensáis vosotros que no vamos a
no sé qué pensar.
Iba a hacer la continuidad con toda naturalidad.
Con toda naturalidad, que sí.
A lo que iba, y así dejo que me continúe, Antonio, es que hay que acometer una reforma en el mercado laboral. Es decir, esto es un parche lo que anunció, lo que dijo ayer Escrivá, teniendo toda la razón. es un parche, es decir, es anunciar lo que se viene, pero anunciar una muy pequeña parte de lo que se viene. Pero bueno, yo bienvenido sea que por una vez alguien de este gobierno diga la verdad. O sea, para mí fue ha sido un momento de registrar en los anales de esta legislatura.
No, pero lo que dice es, Guadalupe, verdad, si es que no hay más alternativas, salvo que, en fin, alguien se invente una especie de bálsamo de fierabrás que garantice que todo el mundo va a cobrar su pensión, además en función de los años trabajados sin necesidad de alargar la vida laboral, etcétera, etcétera, y eso. Aquí o aumentas el número de cotizantes, o sea, incrementas el número de trabajadores que además contribuyan, lógicamente, a la caja de la Seguridad Social, o alargas la edad de jubilación, si es que parece que no hay otra alternativa. Esas son fundamentales. Y luego, desde el punto de vista del déficit, lo que decías, Nicolás, y es la duda que tenemos, efectivamente, sin ser grandes expertos, parece que Bruselas, hombre, esto es como hacer trampas en el solitario. Dice, bueno, usted saca, dice, como no tengo dentro de lo que tengo destinado para la Seguridad Social para pagar las pensiones, pues yo incremento ese fondo vía presupuestos con 22.000 millones. Dice, mire usted, eso va a déficit, lógicamente. Con lo cual estás, en fin, incrementando el déficit y, por tanto, poniendo también en riesgo el propio sistema, en la medida en que, bueno, pues déficit también tienes que financiarlo, y esto no cae de los árboles. Evidentemente es más gasto, lógicamente, pero tú estás, en fin, intentando justificarlo como diciendo no sale de la caja de las pensiones, por tanto el sistema no peligra. Oiga usted, pues peligra, porque todo proviene del Estado, de los presupuestos generales, en definitiva, ¿no? Bruselas no creo que lo vaya a permitir, me da la impresión.
Algo razonable que se ha enfocado en este pacto, que yo creo que se tenía que haber enfocado mucho antes, es el de las prejubilaciones. Yo creo que ha habido un exceso de demanda de prejubilaciones de empresas que podían perfectamente mantener su situación porque sus resultados no eran negativos.
Qué gran camino, verdad, Nicolás, qué gran verdad.
Y el camino más fácil, a través de los largos y oscuros pasillos de los palacios, de los ministerios, ha sido el de las prejubilaciones. Y eso es un desastre que nos sitúa un país con un número de prejubilaciones. No digo la prejubilación de empresas que están de verdad en crisis y que la situación es complicada y sin futuro. Por ejemplo, va a haber, dentro poco ha habido en grandes empresas, va a haber en la banca. Bueno, eso habría que mirarlo todo mucho, 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 con mucho cuidado, porque al fin y al cabo es una carga inmensa y durante muchísimo tiempo para el Estado, ¿eh?
Y además no estamos hablando, Nicolás, de prejubilaciones de personas que ya han llegado a los 60, ¿no?
No, claro, por eso.
Y que no llegan a la edad...
Conozco de 45.
Claro que estamos hablando de prejubilaciones de los 50 años.
Claro.
A partir de 50 años. Es algo de verdad insultante, ¿no? Gente además que está en una edad de trabajar fantástica, uh-huh, y sobre todo no solamente por...
Eso lo ha enfocado el pacto y eso está bien. No sé cómo lo han hecho.
Yo creo que está, es que además era inevitable, ¿no?
Vamos a
acabar con esta historia, ¿no?
Vamos a cambiar ya de asunto, porque le quiero hacer una pregunta directa a Guadalupe, aprovechando que ella es abogada. Le quiero preguntar sobre el lío que hemos tenido estos días en Mallorca. ¿Crees, Guadalupe, que aunque fuera por una cuestión de salud pública, el confinamiento de los jóvenes era ilegal?
Sí, yo comparto totalmente la motivación de la jueza. Primero, por una el motivo por el que la juez de lo contencioso no ha ratificado las medidas sanitarias es por una cuestión fundamental. Cuando la Administración dicta una resolución que afecta a los derechos fundamentales, en este caso de un grupo nutrido de personas, debe motivarla, Pilar. Y el problema que ha habido es que no se ha motivado el confinamiento. Es decir, se ha metido en el mismo paquete a gente que era positivo, a gente que había estado en contacto con positivos y a gente que no había tenido ningún tipo de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y luego, esa es la cuestión jurídica. Luego tenemos la cuestión sanitaria. Y es que tenemos que recordar, yo lo vuelvo a decir, que la incidencia, es decir, el número de contagiados a estas alturas de la pandemia ha dejado de ser relevante de cara a considerar medidas de restricción de derechos. ¿A qué me refiero? A que si el número de contagios no va acompañado de un aumento de ingresos en los hospitales ni de un incremento de fallecimientos, el motivo por el que castigamos a nuestra economía hace un año y el motivo por el que renunciamos a nuestras libertades hace un año fue precisamente para no saturar los hospitales, para no saturar las UCIs y para que dejara de morir gente. Si el incremento de casos no se traduce en un incremento de ingresos ni de fallecimientos, al contrario, tú misma has comentado antes de empezar la tertulia que estaban cayendo las muertes y los ingresos hospitaleros en picado, ¿qué sentido tiene que llegue una administración a confinar? Una cosa es que sigamos con precauciones, porque evidentemente el virus sigue y hay en lugares cerrados, por ejemplo, con mucha aglomeración de gente, pues por ejemplo se me ocurre el transporte público, que utilicemos, sigamos utilizando mascarillas. Pero tenemos que cambiar el chip, porque ya digo que esto, la situación ha cambiado radicalmente y lo que no podemos esperar es que un juez o una jueza en este caso ratifique una medida que no solo no se motiva desde el punto de vista jurídico, sino que además tiene muy poco soporte sanitario detrás.
Pues fíjate, no solamente lo de Mallorca, es que ha sucedido algo similar en Malta, concretamente en un vuelo que se dirigía a Malta, donde ha habido un caso positivo y eso ha obligado a guardar cuarentena a su llegada al país a un grupo de 31 estudiantes españoles de fisioterapia. Alba Lizano es una de estas estudiantes. Alba, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo os encontráis?
Nerviosos, pero de momento estamos bien.
¿Estáis bien? ¿Y cómo ha sido, Alba? Cuéntanos cuál ha sido la secuencia, porque vosotros llegáis a Malta y os dicen a los pocos días de estar allí, ¿no? Os llaman desde recepción y os dicen el qué concretamente.
Sí, exacto. Nosotros llegamos aquí el sábado y el martes por la mañana nos salíamos del hotel y la recepcionista nos dijo que no podíamos salir, que le habían avisado que había habido un caso positivo y que nos teníamos que confinar obligatoriamente 15 días.
Allí en el hotel que habíais elegido vosotros para estar estos días de vacaciones.
De momento sí, pero claro, nosotros teníamos alquilado el hotel, o sea, no, habíamos hecho la reserva hasta hoy día 2. Hoy marchábamos.
¿Qué va a pasar ahora entonces?
Lo que nos dijeron es que nos iban a llevar a un hotel COVID.
Sí.
Hasta el día 10 y el día 11, con una PCR negativa que de momento se nos ha negado, nos dejarían marchar.
Pero entonces, a ver, vosotros llegáis al país realmente con la pauta completa, muchísimos de vosotros, porque estáis dentro del sector sanitario, ¿verdad? Casi todos lleváis la pauta completa, es decir, estáis inmunizados y el que no lo está, que creo que eran dos compañeros, ¿no? Simplemente llevaban una PCR negativa, pero aún y todo vosotros tenéis que guardar la cuarentena.
Exacto, nosotros los 29 estamos vacunados, los otros dos habían pasado el COVID recientemente, todos llevábamos la PCR que se nos exigía al llegar al país y el martes igualmente nos dijeron que debíamos estar confinados.
¿Y os han dado garantías de que esa persona que ha dado positivo realmente ha sido en el avión en el que volasteis vosotros?
Ninguno. De momento preguntamos a la embajada, obviamente, y ellos nos informaron que había como mínimo 3 aviones confinados en España-Malta de ese día y que no les habían proporcionado más información sobre en qué vuelo se encontraba el positivo.
O sea, realmente se está dando el mismo caso que ha pasado aquí en Mallorca cuando se estableció ese confinamiento, podemos decir, preventivo. No se sabía realmente si los chicos habían tenido contacto directo o no con los brotes. En vuestro caso es algo similar.
Exactamente.
Que es un abuso.
Es el desconcierto y la confusión que vemos que no solamente se da en España, sino también lo vemos en otros países, como estamos comprobando.
Vosotros poneros en el lugar de estos estudiantes, que llega una administración pública y dice: usted ha podido ser posible contacto directo de un positivo. Me da igual que esté vacunado, que su PCR sea negativa. Usted tiene que encerrarse en una habitación 10, 15 días. Y tú dices: bueno, por lo menos demuéstreme que sí que he podido estar en contacto directo con esa persona.
Pero aunque hayas estado en contacto directo, si estamos hablando de personas que están vacunadas con todas las dosis, o sea que ya están inmunizadas, y dos personas que acaban de pasar pasaron el COVID y además llevan sus PCR.
Y sobre todo, Antonio,
¿qué sentido tiene de confinar a esa persona?
Que van a un lugar donde el porcentaje de vacunados entre la población de riesgo es muy alto también, con lo cual, aunque infectaran a alguien, no sería a una persona de riesgo. Yo por eso digo que estas resoluciones judiciales están siendo acertadas y lo que tenemos es que los ciudadanos es que asumir que la pandemia, gracias a Dios, gracias a la ciencia de verdad, con mayúsculas, a la de las vacunas, está remitiendo, está tocando a su fin y tenemos que cambiar la mentalidad.
Alba, ¿qué vais a hacer ahora? Porque, como nos contabas antes, hoy terminaba vuestro viaje y el alojamiento en el hotel.
Sí, pues de momento ayer solicitamos una petición formal a las autoridades sanitarias para comprobar que en ese hotel no hay COVID, simplemente...
O sea, el hotel COVID al que os quieren trasladar, ¿te refieres?
Exacto. Enviamos una petición pidiendo que se nos informara si realmente había resultados positivos o no, porque nosotros ahora mismo no somos positivos y no queremos ir a un foco de infección.
Es decir, vamos, que tenéis asumido que no vais a poder volver a España ni hoy ni al menos en los próximos días hasta que no completéis la cuarentena.
No tenemos asumido que no vamos a volver antes, pero sabemos que no vamos a volver hoy.
De momento os han fastidiado las vacaciones y además el coste de la estancia prolongada la pagáis vosotros o por lo menos hace cargo el gobierno maltés.
Eso no está claro, sabemos.
Ah, amiga, encima eso.
Por lo que nos han dicho, sabemos que la estancia sí, pero lo que es gastos de comida y todo lo demás, de momento no.
Madre mía. Y claro, pues, vosotros...
Algún abogado tiene que asesoraros, ¿eh? Me da la impresión.
Vosotros volvíais a España...
Tenemos ya.
Volvíais a España hoy y me imagino que muchos de vosotros tendríais también vuestras actividades que hacer en los próximos días, que ahora mismo no las vais a poder cumplir.
La mayoría empezábamos a trabajar el lunes de nuestra profesión. Estamos ya graduados en fisioterapia, así que volvíamos a nuestros respectivos hospitales.
En fin, Alba, pues, ¿qué os podemos decir? Que mucho ánimo, que esperemos que os den una solución pronto, que podáis volver a casa cuanto antes mejor. Gracias, Alba, que vaya todo lo mejor
Muchas
posible.
Gracias.
Ánimo y
gracias.
Adiós. Tony, ¿qué nos cuentas de MediaMark?
Pues mira, para animar un poquito, ¿eh? Bueno, un poquito no, mucho, porque, a ver, están los que buscan buenos precios y luego están los que no hace falta ni que busquen, porque con las remajas de MediaMark puedes llevarte televisores, ordenadores, smartphone y mucho más a unos precios tan bajos que no tienen comparación. Que no te confundan, las auténticas ofertas en tecnología están en las remajas, ya en tu tienda y en MediaMark.es, como son los de MediaMark.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
El 20 de octubre de 1926 y el número de la suerte, el 8.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.